El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia. Bienvenidas, picuetas y picuetos, a otro programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid, que ya deberíais saberlo, para Onda Madrid.
A los mandos, como siempre, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López, que consiguen hacer magia sonora en cada episodio. Y aquí, pegando voces una vez más, Nuria, Lorenzo, Francis y David.
Hola, chavales.
Hola.
Hoy vamos a hablaros de trajes negros, de movimientos sigilosos, de camuflaje, de artes ancestrales de combate y de armas sofisticadas. No, no vamos a hablaros de Batman, chicos, pero casi. Hablamos de ninjas. Bienvenidos al Punto sobre la Historia.
Hola, soy un ninja. Me conoceréis porque... Bueno, no me conocéis. Porque siempre llevo un traje negro muy pintón, con una especie de capucha que solo permite verme los ojillos. No hay en el mundo un adversario tan mortífero e inteligente como yo. Cuando menos te lo esperas, ¡zas! Caigo desde lo alto. ¡Su! Despedazo a mis enemigos. Y ¡puf! Desaparezco. Soy guerrero, mercenario, japonés, legendario, mítico. Bien entrenado para misiones imposibles, ejecuciones, secuestros, torturas, extorsiones, espionaje, guerra de guerrillas, incendios, atentados y cositas así. Mis prácticas se mantienen en secreto desde hace siglos y se guardan celosamente por los grandes maestros del ninjutsu. El camino del ninja, una arte desollada hace más de 2500 años. Y escúchame bien porque no pienso repetirlo. Nin significa sigilo, jutsu significa destreza. Cuando juntas todo, te queda el arte de escabullirse. Me muevo sigilosamente, paso desapercibido. Entro y salgo sin que me vean. No dejo huellas. Ahora me ves, ahora no me ves. Soy un maestro del camuflaje, del sabotaje, de los disfraces, de la infiltración, de las artes de combate, de la estrategia militar, de los venenos, de la química, de la orientación, del espionaje, del escape, de la anatomía, de las artes mágicas, de las artes ancestrales, las cortinas de humo y de las armas molotov. Cuando me saquen surca a los aires, es un arma mortífera. Para el que no sepa japonés, el shake es la famosa estrella metálica de los ninjas. La sociedad japonesa es muy cerrada. El que nace ninja, muere ninja. El ninjutsu pasa de generación a generación. Si no has nacido dentro de una familia ninja, ya te puedes ir olvidando de ser uno de los nuestros. Para que te hagas una idea, los samuráis son caballeros de la clase más alta. Pues nosotros los ninjas venimos del otro lado. Nuestra clase es tan baja, que nos llaman los no humanos. Ahora, que los samuráis, muy nobles, muy buena gente, muy guays, y con sus armaduras y sus dos espadas... ¡Ja! En cuanto necesitaron a los ninjas, nos llamaron para hacerles el trabajo sucio. Soy delgado como una mantis religiosa, ágil como una ardilla, rápido como un guepardo, fuerte como un oso, flexible como una serpiente. Vamos, que yo solito soy como el arca de Noé, no sé qué es el miedo. Soy frío como el acero. Tengo un autocontrol que lo flipa. Soy el guerrero que se oculta, el señor de las sombras, un arma letal. Soy un ninja. ¿Ya has quedado con la copla? Un ninja. Ya está.
Vamos a hacer, si os parece, un repasito a las armas ninja.
La ninjutsu nació probablemente de las espadas rotas de los samuráis. La hoja es recta y sin filo.
Pasemos al shuriken, popularmente más conocido como estrella ninja. Se utilizaba normalmente no como arma mortal, sino como arma disuasoria que podía ser arrojada durante persecuciones, el cual infligía pequeñas heridas. Consiste pues en una hoja de metal que podía tener diferentes formas, podía ser de estrella, de 3 a 8 puntas. Los shuriken solían estar envenenadas o oxidados para provocar infecciones en el enemigo. Y no me canso de repetirlo, niños, no lo intentéis en casa.
Vamos con el kunai, que es una cuchilla, era... Quiero pensar que era, que ya no hay. Una cuchilla muy utilizada por ser pequeña, claro, y fácilmente ocultable. Es una cuchilla arrojadiza. Este es el tipo de cuchillo, digamos, multitask, que servía para diferentes fines.
Bueno, luego está el Boken, que me suena un poco alemán. Estoy trabajando
sí, es
en la pronunciación
también.
Bueno, el Boken es un sable de madera que normalmente se utiliza para entrenar kendo sin tener que lastimarse por el filo. Pero bueno, como te den la cabeza, te deja tonto igual que un sable normal. Claramente. Era usado porque en el antiguo Japón solo los samuráis podían portar la katana. katana, y esto se respetaba mucho, claro. O sea, se colgaban de los árboles y se vestían de negro y no pasaba nada. Pero cuidado, la espada solo la utilizan los samuráis.
Ahora viene el tanto.
Tanto,
tanto.
Perdón, esto tiene algo que ver con los reyes católicos. Tanto, monta, tanto.
No, yo creo que no, porque eso se hacían notar bastante, ¿eh?
Tanto, mal cántalo.
Bien, el tanto. Es que no me
correcto.
Sale bien, ¿eh? Bueno,
así
va bien, ¿no? Bien,
la última
vale.
La has clavado.
Es que la he clavado, lo he arrojado bien. Bien, es un arma corta de filo similar a un puñal de doble filo con una longitud de hoja entre 15 y 30 centímetros. A primera vista puede confundirse con una pequeña y sencilla katana.
Y pasamos al yute, un arma dabute. Pues como decía, el yute es un arma que fue utilizada durante muchos siglos por la policía japonesa. Es como una especie de pincho con un gancho que le sale, que en fin, en principio no parece gran cosa, pero oye, si te la clavan en el bazo, pues te hacen un roto. El caso es que se sujeta con una mano y el saliente, este ganchito que os decía, se podía usar para trabar la hoja de una espada que te fuera a atacar el otro, pero el uso más habitual era enganchar la ropa del agresor para dominarlo. O sea, una especie de percha viviente en ese momento. Dinámica, que se llama. Pero bueno, hay que aclarar que hoy la poli japonesa ya no lleva yute. Por si queréis saberlo, el número de teléfono de la policía japonesa es el 110.
Información que damos siempre porque somos un programa de servicio público. Vamos con el Fujika.
Fujilla.
Que es como un eructo.
Fujilla, este parece poco.
Fujilla. Es una cerbatera. Quiero pensar, una cerbatana de bambú usada para lanzar dardos envenenados.
Y si antes hablábamos del boken, que era para hacer kendo, ahora vamos a hablar solo del bo, que es un bastón de madera y que su nombre cambia según su tamaño. Si es pequeñito es el bo, y si es grande es el bo. Y es un arma peligrosa y muy difícil de manejar.
Vaya. Bien, hablemos de Mitsubishi. Los Mitsubishi, como decía, eran polvos irritantes o fragmentos de vidrio que se arrojaban, como no, al rostro del enemigo.
Y si os ha molado el Mitsubishi, pues ahora vamos al Tetsubishi, que eran piezas de metal que al ser arrojadas al suelo caían boca arriba de forma que atravesaran el calzado de los perseguidores. Vamos, que no, tampoco hemos descubierto nada con las chinchetas que poníamos en la silla de la seño.
Y nos vamos con el cariño que nos tenemos a los Okiwa. No sé si se me ha entendido.
Sí.
El abanico. Lo usaban las kunoichi, que son las mujeres ninja de las que hablaremos luego, no lo perdáis, amigos de la vida, interesante, que se usaban para sorprender al enemigo. ¿Conocéis el lenguaje clásico de los abanicos, estos españoles, tan decimonónico?
Totalmente.
Bien, pues con este abanico el mensaje que daban los ninjas era: te voy a arrepentar los cipital como metosas. Y el Tessen, digamos, que voy a seguir con la dinámica, que era una versión más extrema. Este directamente era un abanico de hierro. ¿Para qué andarnos con tonterías?
Mensaje recibido.
Luego está el Kusarifundo, que son dos pesas unidas por cadenas para enganchar y golpear. Que no hay que confundir. O sea, estas son bolas japonesas, no confundir con las bolas chinas, por favor.
Claramente. Sí. Niños, de nuevo, no lo intentéis.
Y
ni yo.
El Kemuridama. Que son bombas de humo hechas con huevo, con talco y con una especie de cuchillas que al entrar en contacto con el suelo estallan revelando una llamarada de humo que da tiempo al ninja a escapar. Ya veis que el arsenal de los japoneses era fino filipino.
Bueno, ya hemos escuchado cómo las gastan los ninjas, ¿eh? Imaginaos ahora que sois uno de ellos. Venga, cerrad los ojitos occidentales esos que tenéis y pensad que los tenéis rasgados, con una mirada afilada que es consciente de todo a su alrededor. Sois ninjas. Vale, pues es lunes y tenéis que ir a la oficina a currar de ninja, como todos los lunes, ¿no? Vais a la oficina ninja concretamente, ficháis, os tomáis el equivalente a nuestro cafetito, o sea, os tomáis una tacita de sake y a ver cómo se da el día. Pues eso va a depender de cuál sea vuestra especialidad. Porque, amigos míos de ojos rasgados, la organización ninja era cojonuda, por usar la palabra japonesa. Había tres grupos principales: los jonin, líderes, o sea, el jefe de la oficina, digamos, don Marcial, los chunin, oficiales del clan, y los ganin, los agentes de campo. Como sois unos curritos, deduciremos que sois esto último, ¿no? Como somos todos aquí. Bueno, pues dentro de esta categoría existía una altísima especialización. Los Saisakus eran los especialistas en poner trampas. Un ejemplo, el ejército de uno de los hijos del poderoso Oda Nobunaga les perseguía hasta un río. Los Saisakus arrojaron al río piedras con plantas atadas mediante cordeles. Las plantas se quedaban en la superficie dando la impresión de que el río era poco profundo. El ejército que los perseguía vadeó el río y descubrió tarde la trampa. Se hundían y eran rematados por los ninjas. Cojonudo, ¿verdad? Otra vez. Sigo usando el japonés, perdona. También podíais ser yutei,
espías viajeros que circulaban por los caminos como comerciantes o campesinos, unos auténticos agentes de inteligencia. O Nosikaru, magníficos acróbatas, los de los saltitos, los de las pelis, para entendernos. Kusa, expertos en la ocultación a plena luz del día, muy útil cuando no quieres encontrarte con el vecino coñazo en el ascensor, si os fijáis. Kamari, artistas de la emboscada. Este, concretamente, es el vecino coñazo que espera que aparezcas para darte la peliza en el ascensor. Rapa, encargados de difundir información falsa y generar confusión. Duneki, expertos en el arte de la infiltración. Hayagumi, veloces mensajeros, casi casi a la velocidad del WhatsApp, pero sin emoticonos, que sería raro, ¿no? Negurusu, versados en armas de pólvora. Los Omen, una especie de agente de infiltración especial, ya que figuraban como agentes dobles. Mola todo. Y llegamos, con vuestro permiso, a mis favoritos. Los Omitsu, los elegidos para las misiones con muy pocas posibilidades de supervivencia, o sea, unos héroes, unos mártires. Los geniales Lapa, especialmente preparados en el arte de la improvisación. Y me pregunto yo, estos últimos de la improvisación, ¿cómo se entrenan? O sea, ¿cómo se prepara a alguien para que pueda improvisar? A ver, Yamamoto, sí, tú, el de la tercera fila, ¿qué te va a decir yo? En este ejercicio te vamos a dar una pandereta, la foto de un mono tití y un calcetín de tu cuñado. Y tienes que hacer un aparato que vuele mientras suena algo de Betty Michelle. Búscate la vida o no te damos el título de ninja. Ya veis que nuestros lunes suelen ser menos complicados que los lunes de un ninja. Bueno, con vuestro permiso voy a bajar a por un poco de sake. Seguro que me encuentro al vecino coñazo en el ascensor, ya veréis.
Ese Lorenzo. Bueno, ahora lo vamos a poner serios. Ha llegado el momento de ponerse serios.
Muy serio,
en el
muy serio,
sobre veréis. La historia.
Sí.
Porque os vamos a contar una hazaña que pasará a la historia de los ninjas. Una acción que acabó con la vida de Uesugi Kenshin en 1578. Una historia real como las que le gustan a todas las madres de España. Se le conocía como el Tigre de Kai. Fue un daimyo, que es un señor feudal,
como su
que gobernó la
indica.
Provincia de Chigo durante el periodo Sengoku de la historia de Japón. Esperemos que con este contexto entendáis perfectamente de qué os estamos hablando. Una historia real, un documento inédito. El señor Uesugi acaba de morir. Su señora acude a la oficina de seguros de vida No Somos Nadie. Quiere cobrar el seguro por defunción. Y esta es la conversación.
Hola, buenas tardes. Mire, vengo por el reciente deceso de mi santo, que parece que le ha dado por morirse así sin avisar.
Bueno, pues lo primero, mi más sentido pésame. Y lo segundo, ¡no!
Pero si no le he contado todavía lo que pasó, persona humana.
Pues no, pero aquí, en la aseguradora No Somos Nadie, somos como todas las aseguradoras. Lo cubrimos absolutamente todo, excepto, por supuesto, lo que ha ocurrido.
Bueno, yo le cuento. Mi marido, que Buda lo tenga en su gloria, era un pez gordo, para entendernos, y ha muerto de muerte natural. Le han metido una espada por el culo.
Oh, vaya. Pues mujer, natural, natural.
A ver, señor mío, si a usted le meten una espada por el culo, lo más natural es que se muera.
Pues sí, la verdad es que sí, pero mire, casi mejor le voy a pasar a mi supervisor.
Señora, permítame que le ahorre tiempo. No. Pero vamos, su historia parece interesante, así que cuente.
Pues mi tocinito de cielo, bueno, vamos a dejarlo en tocino, que estaba de buen año. Mandaba mucho en la provincia de Chigo y estaba en un momento crítico.
¿Pero un momento crítico en la geopolítica de la región?
Hombre, no, un momento crítico de apretón, que andaba el hombre un poco suelto. Y claro, por muy noble que seas, cuando la tripa aprieta, dispara la metralleta. Perdón, es un refrán de mi pueblo. Y claro, fue a hacer sus cosas pues de nobles.
Pero a ver, señora, ¿por qué diantres me está hablando de la diarrea de su marido? Ya sabe que nuestro seguro no cubre diarreas.
No, si yo le explico, cariño mío. Le puedo llamar cariño, ¿verdad?
Por favor.
Bueno, pues se fue a la letrina alicatada que tenemos, preciosa, con una cenefa y un rodapié preciosos. Y se pone el hombre así, pues en posición de pensar, a aliviarse. Y resulta de que en la fosa había un señor.
Pero que había un señor en la fosa de la letrina. ¿A santo de qué se quiere meter un señor en una fosa de letrina?
Es que era un ninja de esos.
¿A un
digo
ninja?
Yo, sí, yo creo que la verdad es que no les pagan lo suficiente. Bueno, pues no va el ninja al malaje y le mete por el culo a mi santo una espada. Pero no de casualidad, cariño. Aposta.
No, claro, si visto así...
Bueno, le digo yo que mejor que no lo haya visto, ¿eh? Bueno, el caso es que la ha palmado el hombre por exceso de acero en el píloro. Y venía yo a ver de cobrar el seguro de vida que tenemos con ustedes.
Pero no sé si tiene usted fotos o algo.
No, pero mire, tengo aquí mismo una acuarela a escala 1-1.
Ya, y que me dice a mí que ese señor de la acuarela, muy bonita, por cierto, y que bien están dibujado el intestino delgado y las demás cosas, ¿eh? Y que me dice que ese señor es su marido.
Se la diga yo.
¿Y usted quién es?
Pues aunque tenga acento de chulapo madrileño, soy el ninja. Pero es que no me huele usted, ¿eh? O sea, después de la que he liado, no me huele usted.
Pues sí.
Pues sí, pero, a ver, sí, va a ser este el ninja, ¿eh? A ver, póngase de perfil. ¿Puede levantar la espada tal que así? Pues sí que es este.
Págale a esta señora el seguro de su marido o tenga cuidado la próxima vez que le dé un apretón.
A ver, lo que es verdad es que es cierto. Es que a este señor se lo cargaron porque un ninja se metió en la letrina y le metió una espada por claro, salvarse a la parte.
Basado en hechos reales.
Inspirado.
Como todo en la vida, la excelencia se obtiene a través del entrenamiento y el trabajo duro. Esa era la forma de vida del ninja. No te daban el diploma de ninja por tu cara bonita y ojos rasgados. No, se necesitaban años y años de durísimo entrenamiento, como veremos. Los antiguos textos describen al ninja como el perfecto atleta. Eran los más rápidos, los más resistentes, los mejores saltadores, los más fuertes, los mejores escaladores. ¿Cómo empezaba la vida de un ninja? En la infancia. Bueno, la vida de cualquiera empieza en la infancia, ¿no? No sé si me explico. Si se preguntara a un niño japonés, como hacemos aquí, esta cosa tan española, ¿tú qué quieres ser de mayor, bonito? El niño diría, yo ninja como mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo. Nada de yo bombero o maestra o enfermera o estas cosas. Los ninjas eran sagas familiares. Cada clan desarrollaba y transmitía sus propias técnicas, un patrimonio familiar celosamente guardado. Sus campos de entrenamiento solían estar en las montañas, especialmente en el centro de Japón. Además de las artes marciales y el increíble manejo de armas, el entrenamiento iba mucho más allá. Escalada, montura experta, vadeo de ríos, ocultación, silencio, velocidad de desplazamiento. Se decía que un ninja podía recorrer los 500 kilómetros entre Edo, la actual Tokio, y Osaka en solo 3 días. Practicaban con sus geta, sus sandalias de madera amortiguadas con algodón, mirad cómo mola. Pero el entrenamiento más importante, el que de verdad marcaba la diferencia, era el control de su percepción, la agudización de sus sentidos para percibir el entorno. Practicaban escuchando con atención el sonido de una aguja cayendo al suelo. ¡Cling, cling, cling! Lo importante no es escuchar la aguja, como comprenderéis, sino focalizar la atención y empezar a escuchar sonidos lejanos y casi inexistentes. También pasaban horas y horas mirando la luz de una vela. Sí, los ojos dolían, pero sus sentidos se multiplicaban. Ahora vosotros tratad de acercaros a un amigo ninja por detrás para taparle los ojos esa cosa tan tonta de decir ¿quién soy? Bueno, ese ninja os está oyendo venir desde que salís de casa y cogéis el metro. Probad. Y si no tenéis amigos ninja, probad conmigo, que siempre es una alegría encontrar buena gente.
Pues muchas gracias, Lorenzo, una vez más.
De nada, hombre de Dios, para mandar.
Y ahora...
A mandar, que digo, para mandar usted. Yo,
para mandar. Y ahora os vamos a hablar de las contramedidas que tomaban los señores en castillos y mansiones para evitar, lógicamente, las acciones de los ninjas rivales, porque ellos tenían ahí su miedito metido en el cuerpo y decían, a ver si va a venir un ninja y me va a atacar. La época decisiva en el desarrollo de esta panda fue durante la Guerra de Onin de los años 1466... a 1477. Es que a veces las fechas de Japón a veces me bailan. Bueno, esto comenzó debido a una serie de disputas por la sucesión en el shogunato Ashikaga, que no tiene nada que ver con la letrina. No sé si lo he dicho bien. Ashikaga. ¿Y qué trajo esta disputa? Trajo como consecuencia una etapa de gran inestabilidad llamada periodo Sengoku, o periodo de los estados en guerra.
Bien, los poderosos terratenientes locales tomaron para sí mismos el nombre de daimyo o daimyo, y en la continua lucha de poder recurrieron al uso de ninjas para utilizarlos en las diversas tareas todas poco edificantes. Podían ser kancho, espías, tetatsu, exploradores, kisho, atacantes por sorpresa, ¡uy! ¡Qué susto malo! Por sorpresa, quiero decir, o koran, agitadores en provincias enemigas. Dos de las principales figuras de este periodo, Takeda Shingen y Uesugi Kenshin, del que acabamos de hablar hace 3 minutos, estaban entre ellos.
Durante este periodo, los principales daimyo, pues asustaicos los pobres por las leyendas de las historias de los ninjas y con afán de evitar ser asesinados, adoptaron varias medidas en sus castillos y mansiones. El castillo Inuyama, por ejemplo, contaba con puertas corredizas en la parte de atrás de las habitaciones privadas, donde siempre se encontraban algunos guardias preparados para atacar.
Los castillos de este periodo fueron construidos de tal forma que los visitantes pudieran ser vigilados desde el momento en que cruzaban la puerta exterior del complejo. Y en el interior se tomaban serias medidas, como las del castillo de Ninjo de Kioto, por ejemplo, en el cual se diseñó un piso especial llamado piso de ruiseñor, en el que es prácticamente imposible caminar sin que el piso, el suelo, rechine y emita un sonido parecido al canto de esos pájaros, con lo que se alertaba de que había un intruso en los pasillos.
Bueno, a veces los señores ponían estrellas especiales que generaban fricción y, por lo tanto, sonido. Los ninjas superaban estos obstáculos, atención, avanzando lentamente, caminando con las manos sobre la esterilla y colocando los pies sobre las manos, que es como jugar al twister, pero de mal rollito.
Los ninjas eran tan silenciosos que un ninja borracho tocando el trombón sonaría exactamente así. Os dais cuenta, ¿eh? A los invitados ante la presencia del shogun o del daimyo son cosas distintas, pero otro día entramos en detalles. Sí. Se les impuso que utilizaran unos pantalones sumamente largos llamados nagabakama. Estos pantalones cubrían los pies y el resto de la tela, del tergal en mi época, tenía que ser arrastrado, lo que hacía prácticamente imposible moverse con facilidad y eso disminuía las posibilidades de un intento de asesinato.
Oye, que de paso te pulían ahí el suelo.
Pero el caso es que a pesar de todas estas medidas que se tomaban, y es que aquello era un sin vivir, fueron pocos los daimyo que no se enfrentaron a intentos de asesinato, por lo que vivían rodeados de sus generales de mayor confianza, quienes no se separaban de su señor en ningún momento. Incluso se dice que en algún momento Takeda Shingen recomendó que aún en la intimidad con la esposa, un daimyo debía tener una daga a mano.
Los guerreros ninja debían hacer todo lo posible por infiltrarse en el enemigo y por tener acceso a la información y las mismas fuentes de poder, o sea, los señores de la guerra. Vale, si os ocurre así, a priorísticamente, por usar las esdrújulas que ya sabéis que me gustan, una forma de acceder a estos señores de la guerra, ¿eh? Pues sí, exactamente, la seducción. El clásico tiran más dos tetas que dos carretas, que creo que la frase es de Schopenhauer, no me hagáis mucho caso. Para esas labores y otras muchas que ahora os contaré, existía un tipo especial de ninjas, las mujeres ninja o kunoichi. Se especializaban en labores de espionaje y reconocimiento. No voy a hacer chistes aquí acerca del reconocimiento, pero atención, si pensáis que esto es lo único que hacían, os equivocáis. Eran agentes de campo, por lo tanto estaban instruidas en las artes marciales de la casa, ¿no? Las clásicas, taijutsu, defensa personal sin armas, kenjutsu, eficiencia con el sable o espada de bambú, el precursor del actual kendo, ninjutsu, que es el corpus tradicional completo ninja, digamos el curso completo, o sea, con lo que te dan el diploma. Y por supuesto, su arma principal, la que les daba acceso a los señores, eran sus capacidades de seducción. Una sutileza difícil de expresar. Ah, como todo, esta especialidad también tenía su propio entrenamiento. ¡Qué mola! El tema, ¿verdad? La infiltración en un castillo enemigo se producía en forma de acompañantes, sirvientes, bailarinas o monjas de shrine, lo que les daba movilidad y una cobertura perfecta. Cuando las cosas se torcían, además de las artes marciales que os he contado antes, disponían de recursos más especializados. La técnica del tanto, un fino puñal, el darijutsu, una mortal lanza, y la más secreta e íntima arma. Unas afiladas agujas que la kunoichi ocultaba en su boca y que podían llegar hasta el cerebro del infeliz shogun de turno. Pobrecito mío, que te va a salir la fiestecita cara. ¿Queréis nombres, chavales, que ya os vio venir? Vale, pues ahí va. La espectacular Chiyome Michizuki, que tuvo mucho trabajo entre 1540 y 1582, unos tiempos complicados, la verdad. Chiyome era viuda de un samurái, señor del castillo de Mochizuki. Tenía contacto con los clanes ninja de las provincias vecinas y montó lo que podríamos llamar hoy una academia. Reclutó prostitutas, delincuentes, shukeban, es el palabra por si os interesa, mujeres sin hogar y fuera de la ley. Su institución daba al exterior la imagen de ser un lugar de caridad y de ayuda a mujeres con problemas. De puertas adentro se entrenaba a las asesinas y espías más letales de Japón. Mola tanto todo esto, ¿verdad?, que como sabéis ha generado multitud de películas, cómics, videojuegos, etc. Así que ahora os toca a vosotros imaginar, a ver qué se os ocurre.
Pero Nuria, cuéntame esto del punto sobre la historia, ¿qué es?
El punto sobre la historia es un programa de radio que se emite en Onda Madrid todos los sábados que no haya fútbol a partir de las 2:05. Pero como es y fue mucho más y será más, tenemos todos nuestros audios desde los orígenes del punto disponibles en iVoox y iTunes.
Y los domingos hacemos sus paseos históricos por Madrid y los domingos por la noche en Telemadrid. Que ustedes lo disfruten.
Os podéis descargar todas las rutas que salen en el programa de la tele en nuestra maravillosa revista digital disponible para Apple y Android.
Pero esto, amigos, no da para más. Juan José Bayos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis, Lorenzo y David, nos despedimos con esto que ya es un clásico.
Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia.